Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Lenin, Boleslao. La insurrección de Túpac Amaru. Segunda edición. Buenos Aires. Eudeva. 1967. 114 páginas. Sin ISBN. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, octubre de 2016, Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 5 de 31, correspondiente a las páginas 16 a 19 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Página 16. Capítulo 2. El Inca Rebelde José Gabriel Túpac Amaru. 1. Su juventud y estudios. A unas 25 leguas al sur del Cusco, en un hermoso valle coronado por altos y escarpados picos con nieve eterna y en las estribaciones de las montañas, se encuentra la provincia o el corregimiento de Tinta. Este corregimiento tiene de largo, de norte al sur, 30 leguas, y de ancho, 15. Su clima es muy frío, debido a la altura y a la vecindad de los cerros nevados de la cordillera de Vilcanota, de cuyas minas en épocas anteriores se extraía plata. Por el Valle de Tinta, que es una importantísima vía de comunicación e intercambio, serpentea el río Vilcamayo, con poblados indígenas en sus orillas. El valle, en la época que nos interesa, tenía 20.000 habitantes, casi todos ellos indios y entre los cuales se mantiene latente la tradición de su esplendoroso pasado histórico. Les hacía recordar vivamente este pasado el templo de Viracocha, la divinidad fundadora del Tahuantinsuyu, que se encontraba en el distrito de San Pedro de Cacha, y la familia de los caciques de Surimana, Tungazuca y Pampamarca, descendiente del Inca Túpac Amaru I. La grandiosidad del templo de Viracocha, con sus 9 puertas y las paredes de piedra labrada en forma inigualada hasta hoy día, contrastaba con la miseria de los edificios indígenas, del mismo modo que su situación en la época con la pretérita. Página 17. No todos los pueblos de Tinta, cuya capital tiene el mismo nombre que la provincia, están en el valle. Algunos se ubicaron en altiplanicies cuyo clima es aún más riguroso que el del valle. Precisamente en una de las altiplanicies está el cacicazgo de los Túpac Amaru, obtenido como merced por Doña Juana Pilcohuaco. Pilcohuaco, esposa de Diego Felipe Condorcanqui. Condorcanqui, e hija del Inca Túpac Amaru I, ajusticiado por orden del virrey Toledo en 1572. El cacicazgo se componía, como hemos dicho, de 3 pueblos: Surimana, Pampamarca y Tungazuca. En Surimana, que está a una altura de 4.000 metros sobre el nivel del mar, el 24 de marzo de 1740 nació José Gabriel Túpac Amaru, descendiente por línea materna del desventurado Inca cuyo nombre, y no el paterno, usaron siempre él y su familia. Esto no nos parece simple casualidad sino proyección de íntimos anhelos, algo así como ciertos seudónimos modernos. Stalin, hombre de acero, por ejemplo. José Gabriel Túpac Amaru fue hijo del cacique Miguel Condorcanqui y de Doña Rosa Noguera. Quedó huérfano en edad muy tierna. Comillas, circunstancia que, guión, según el meritorio americanista inglés Markham. M-A-R-K-H-A-M. Cierra guión. Hizo recaer sucesivamente la autoridad de cacique en sus tutores y tíos Marcos Condorcanqui y José Noguera. No debieron los tíos desempeñar mal tan delicado cargo, cuando, según todos están conformes, trataron de dar al sobrino la mejor educación posible, cierra comillas. Los primeros maestros de Túpac Amaru fueron el doctor Antonio López de Sosa, cura de Pampamarca, y el doctor Carlos Rodríguez de Ávila, cura de Yanaoca. Túpac Amaru cursó también el Colegio Cusqueño para Caciques e Indios Nobles, regenteado por los jesuitas hasta su expulsión en el año 1767. Túpac Amaru, a juzgar por documentos con un mínimo grado de seriedad, no fue doctor en ambos derechos, por más que lo afirme así algún indigenista entusiasta y algún ignaciano exaltado. Tampoco adquirió los conocimientos básicos para su posterior desarrollo cultural en las aulas del colegio jesuítico. Y puesto que de la cultura del Inca rebelde hablan hasta sus enemigos, es verosímil que había frecuentado también otros institutos de enseñanza, aunque ninguna prueba documental existe sobre el particular. Página 18. A la edad de 20 años, el 25 de mayo de 1760, Túpac Amaru se casa con Micaela Bastidas. 6 años después, el 5 de octubre de 1766, presenta al corregidor de Tinta, don Pedro Muñoz de Arjona, su solicitud formal y prescripta por el derecho de que se le declare cacique. Lo que logra efectivamente, confirmando de tal modo su ascendencia incaica, ya que su cacicazgo se origina en la donación hecha a doña Juana Pilcohuaco, hija del último monarca autóctono. 2. Influencias político-ideológicas. Confesamos que en nuestras investigaciones no hemos dado con elementos que nos permitieran precisar en forma concreta las influencias ideológicas en Túpac Amaru. Pero nos fue posible comprobar que conocía los Comentarios Reales, la obra nostálgica del Inca Garcilaso de la Vega, de tanta importancia, en la segunda mitad del siglo XVIII, en el despertar político del sector letrado indígena y aún mestizo. Además, Túpac Amaru estaba íntimamente ligado con españoles europeos y americanos de las más diversas capas sociales y realizaba a menudo viajes a Lima y Cusco, centros de cultura colonial. Es fácil imaginarse, pues, su contacto con las corrientes de ideas nuevas, difundidas en la época entre los núcleos que frecuentaba. Se percibe nítidamente el contacto en cuestión en sus formulaciones programáticas y en su táctica política, ambas de un nivel sorprendentemente elevado para un movimiento que se supone, en algunos casos, dirigido por un cacique del montón. Induce a creer lo mismo la existencia de toda una red de conspiraciones y levantamientos, evidentemente influidos por las consignas igualitarias emanadas del pensamiento enciclopedista. Página 19. Se afirma en algunos documentos que la frecuentación de los Comentarios Reales de Garcilaso, guión, además de inspirarle fe en la ayuda británica, cierra guión, habría influido decisivamente en la conformación espiritual de Túpac Amaru. Mas, nosotros solo hemos hallado indicios indirectos de la aludida influencia. Pero aún así, es fácil deducir que se hallaba compenetrado de la tónica de los comentarios. Y no fue solo él quien frecuentaba las páginas llenas de evocaciones del pasado esplendoroso incaico, sino muchos de su clase, y que no estaban animados de los propósitos como los suyos, para lo cual necesitaba fundamentaciones más amplias y más acordes con la época. La influencia de Garcilaso, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII, se tradujo en una serie de manifestaciones de fidelidad a lo autóctono y, por ello, de oposición a las imposiciones foráneas. Sobre este particular, es interesante señalar que después de la insurrección de Túpac Amaru, en 1782, las autoridades españolas expresaron que de los comentarios de Garcilaso, comillas, han aprendido esos naturales muchas cosas perjudiciales, cierra comillas. En consecuencia, prohibieron su lectura en América. Sabemos, además, guión, de la pesquisa llevada a cabo en Lima en diciembre de 1782, cierra guión, que entre las personas estrechamente vinculadas a Túpac Amaru hubo lectores entusiastas de los comentarios, que sacaban de la obra del escritor cusqueño del siglo XVI conclusiones peligrosísimas para la estabilidad del régimen español en las Indias. Nos referimos a Miguel Montiel, comillas, cajonero de la calle de los judíos, cierra comillas, coterráneo de Túpac Amaru y su apoderado en Lima. En la pesquisa a que hemos aludido, uno de los testigos, Francisco Fernández de Olea, declaró ante el juez Manuel de Arredondo que Montiel leía con frecuencia los comentarios. y haciendo su exégesis unos 8 días antes de recibirse en Lima las noticias sobre el estallido de la insurrección, en presencia de él y de 2 personas venidas del Cusco, afirmaba que, comillas, serían expelidos de este reino los españoles, por estar mal ganado por el rey de España y ser legítimo el referido Túpac Amaru como quinto nieto de los incas, cierra comillas. Además, Montiel sostuvo que a este, comillas, brevemente se le vería en silla de manos, cierra comillas, es decir, en un palanquín incaico. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 5. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.